Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Buenas tardes, estimados radioescuchas, nuevamente su programa Bitácora Regional al punto de las 12, al merito mediodía. Bueno, este es nuestro programa 390, ya estamos en el penúltimo mes de este año que ha sido difícil, pero estamos volviendo cada vez más a la nueva normalidad. Bueno, para esta ocasión se ha escogido el tema del necroturismo con relación a la temporada y al Día de Muertos que se celebró el pasado 2 de noviembre y que se recorrió por cuestiones de que el 5, que era correspondiente para este programa, pues se recorrió por los festejos de Radio Universidad. Para la conducción, quédense con el doctor José Luis Cornejo. Adelante, José Luis.
Buenas tardes, queridos radioescuchas. Gracias, doctor Mundo, por su introducción a la temática del necroturismo. Bueno, es cierto que el desplazamiento efectuado a sitios turísticos donde hubo muerte y masacre, o donde se encuentran elementos asociados a estas, es conocido generalmente como dark tourism o turismo oscuro. Traducido al español, pues en este sentido, una de las variantes del turismo oscuro pues es el necroturismo, la visita a los panteones. Actualmente existe una demanda por la modalidad de turismo que generan experiencias diferentes y variadas en el turista. La fascinación por la muerte, fenómeno que inicialmente empezó a estudiarse en Reino Unido, se ha extendido por diferentes partes del mundo. En cuanto al origen de esta práctica, pues los antecedentes de los desplazamientos efectuados con el fin de visitar lugares asociados a la muerte se remontan a la Edad Media, entre los siglos XVIII, aunque es en el siglo XIX cuando empieza a popularizarse este fenómeno, debido a las ejecuciones públicas. Esto hace patente una de las principales motivaciones que se presentan en el turismo oscuro, conocida como el sadismo o gustos por la muerte. De acuerdo con Fernández y colaboradores en el 2008, la motivación constituye un parámetro fundamental en la formación de expectativas, y estas determinan a su vez la percepción de los productos y experiencias. Según Kotler en 2011, pues menciona que las motivaciones cumplen un rol importante en la definición del comportamiento del consumidor y en la decisión de compra. También se considera que la motivación como una necesidad que influye hacia una persona. En cuanto a las motivaciones del turismo oscuro, se han hecho algunos estudios empíricos para evidenciar las variadas motivaciones en sitios turísticos asociados a la muerte. Estos estudios se han realizado primordialmente en Europa Occidental, destacando la parte de Alemania, Polonia y sus campos de concentración, así como en Asia, principalmente Japón y China. Es importante resaltar que aunque existen académicos que analizan el fenómeno del turismo oscuro en Latinoamérica, son pocos los que se centran en estudiar las motivaciones. Uno de estos académicos, Korstansch, 2015, es un académico argentino quien declara que se necesitan más investigaciones en torno al turismo oscuro en el mundo hispanohablante. En México, como una potencia en turismo, pues necesitamos aprovechar principalmente la variedad de recursos naturales y culturales con los que cuenta. Pero es necesario realizar también estudios empíricos que demuestren que algunas modalidades de turismo pueden ser realizados con el patrimonio existente, reconociendo la diversidad de motivaciones en las prácticas turísticas. Por esta razón, pues este tipo de estudios sobre el turismo oscuro se vuelven importantes, además de que pues entre ellos México tiene festividades, museos de muerte, museos de masacres, exposiciones oscuras, además de lugares de descanso o cementerios que son muy importantes aquí en nuestro país. Así pues el necroturismo se vuelve un segmento de turismo importante para realizar sobre todo estudios empíricos, ya que son muy pocos los estudios que se han realizado, sobre todo en Latinoamérica. Bueno, en este sentido, para escuchar la visión tradicional, patrimónica, histórica del Día de Muertos en nuestro país, vamos a escuchar al doctor Edmundo, que nos hará un recuento del Día de Muertos desde las épocas prehispánicas hasta nuestros días. Adelante, doctor Edmundo, muchas gracias por su participación.
Buenas tardes, pues me toca hablar sobre esta celebración y tradición del Día de Muertos. La celebración de los fieles difuntos en México tuvo su origen en la época prehispánica. De acuerdo con los historiadores, los mexicas tenían varios periodos a lo largo del año para celebrar a sus muertos. Los más importantes se realizaban al terminar las cosechas, entre los meses de septiembre y noviembre. La sociedad azteca creía que la vida continuaba aún más allá, por eso consideraban la existencia de cuatro destinos para las personas según la forma de morir. El Tonatiuhichan, o Casa del Sol, era el sitio al que iban los guerreros muertos en batalla, los capturados por el sacrificio y las mujeres embarazadas. El Tlalocan, un tipo de paraíso al que llegaban todos los que morían por el agua. El Chichihualcuauco, un espacio destinado para los bebés muertos. Ahí eran amamantados por un enorme árbol nodriza hasta que volvieran a nacer. Algo así como el purgatorio para los niños no bautizados en la tradición cristiana. Y finalmente el Mictlán, el reino de los muertos y destino de las personas que fallecían por causas no relacionadas al agua, la guerra o al parto. Se pensaba que para llegar a este último sitio, los muertos deberían realizar un largo proceso en el que eran ayudados por un perro. Adivinen usted, estimado radioescucha, ¿cuál era ese perro? Pues es el Xoloescuincle. Con la llegada de los españoles, el Día de Muertos no desapareció por completo como otras fiestas religiosas mexicas. Los evangelizadores descubrieron que había una coincidencia de fechas entre la celebración prehispánica de los muertos, el día con el Día de Todos los Santos, dedicado a la memoria de los santos que murieron en nombre de Cristo. Las fiestas de Todos los Santos inició en Europa en el siglo XIII y durante estas fechas las reliquias de los mártires católicos eran exhibidas para recibir culto por parte del pueblo. También había una sincronía con la celebración de los fieles difuntos, realizado justo un día después de Todos los Santos. Fue en el siglo XIV cuando la jerarquía católica incluyó en su calendario dicha fiesta, cuyo propósito era recordar a todos los fallecidos por diversas pandemias, como la peste negra que asoló a Europa. Fue así como el Día de Muertos se redujo a tan solo dos días, el primero y el 2 de noviembre, aunque en otras regiones como Oaxaca y Puebla se extienden varios días, pues se cree que aquellos que murieron de causas no naturales llegan días antes al hogar. Hay que aclarar que la tradición del 2 de noviembre hoy en día está diversificada según la región y vamos a encontrar como los sitios más representativos: Oaxaca, Puebla y Michoacán. Las costumbres prehispánicas de incinerar a los muertos o enterrarlos en el hogar fueron eliminados y los cadáveres empezaron a depositarse en las iglesias, los ricos adentro y los pobres en el atrio. Se adoptaron costumbres españoles como construir postres en forma de huesos que derivaron en el popular pan de muertos y las calaveritas de azúcar. También comenzó la costumbre de poner un altar con veladoras o cirios y de esta forma los familiares rezaban por el alma del difunto para que llegara al cielo. De igual manera, se hizo tradicional la visita a los cementerios, los cuales fueron creados hasta finales del siglo XVIII como una forma de prevenir ofrendas al construirlos a las afueras de las ciudades. Así que ya sabe, estimado radioescuchas, esta es la tradición que es producto de una fusión de las creencias funerarias prehispánicas y las creencias de europeos, particularmente de españoles, y en particular con las fiestas religiosas sobre la muerte, en este caso, Todos los Santos de la Iglesia Católica.
Muchas gracias, doctor Edmundo. Qué interesante su aportación. Ahí pues, queridos radioescuchas, cómo en México se celebra el Día de Muertos y que es una tradición muy antigua con raíces en la cultura indígena, que ha sido también popularizada internacionalmente a través de películas como la película de Hollywood de Coco, que se ha pasado pues en cines, inclusive pues una película de James Bond también tuvo su participación en la Ciudad de México y pudimos observar un desfile del Día de Muertos. Entonces, la tradición del Día de Muertos, aunque es muy mexicana, pues se ha vuelto internacionalmente conocida a través de las películas que también han sido establecidas pues en los últimos tiempos. Entonces, así pues, los mexicanos, ¿cómo celebramos a nuestros muertos y cómo celebramos el Día de Muertos? Hay una relación intrínseca entre el ser mexicano y la muerte. Muchas gracias, doctor Edmundo, y vamos a nuestro primer corte y continuamos en unos momentos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos.
Bueno, regresamos, estimados radioescuchas de Bitácora Regional, y espero que les esté gustando esta temática. Si tienen alguna pregunta, duda, observación, pueden llamarnos al 226-2233 o al 226-2266. También pueden escribirnos a bitácoraregional@gmail.com o visitarnos en Facebook Bitácora Regional UDG. Y bueno, seguimos con la temática y ahora vamos a escuchar al doctor Rodrigo con la conceptualización del necroturismo. Muchas gracias, doctor Rodrigo, por su participación y adelante.
Sí, como no, gracias, doctor José Luis Cornejo, por la invitación. Hablar de necroturismo no es otra cosa que aludir a ese turismo que hacen los visitantes en los panteones. Se relaciona mucho con la muerte. Generalmente los necroturistas van con el objeto de conocer la historia de los cementerios, la historia de personajes famosos que ahí fueron enterrados, entender también el diseño de las estructuras que abrigan cada una de las tumbas, también entender cada uno de los personajes que van a adorar a sus muertos y cómo todavía la nostalgia se hace presente. Y también a la par, cómo la vegetación que diseña al panteón es importante para estos eventos. Entonces, hablar de necroturismo no es otra cosa que entender que, bueno, todavía está presente la persona que fue enterrada ahí y que tiene todavía cierto interés por los familiares para ir a visitarlo, y más como en nuestro caso, el 2 de noviembre. Entonces, el necroturismo o turismo de cementerios, que es aquel tipo de turismo donde se visitan cementerios con el objetivo de descubrir su patrimonio artístico. Ya como lo había mencionado, el arquitectónico, lo histórico, el paisaje, además de reconocer o tratar de entender las leyendas de muertes. Y en muchos casos, como en nuestra región, donde aparecen leyendas sobre un personaje que fue enterrado en ese lugar. Entonces, este necroturismo tiene implícito pues el aspecto de la muerte, y que para la cultura latina es importante pues estar en constante dialéctica con sus difuntos. Y hay días especiales donde se hacen recorridos turísticos para entender qué está ocurriendo en el cementerio, cuál es la historia, cuáles esas leyendas que se aprovechan para el aprovechamiento de este tipo de turista. El caso, por ejemplo, de Michoacán, de Colima, donde sus cementerios están muy adornados, bien diseñados, con estructuras arquitectónicas novedosas e interesantes para que el visitante pues tenga ese glamour en estos momentos de dialéctica con sus difuntos. Pero entonces, este necroturismo viene al fomento de una experiencia diferente de lo que el turismo tradicional trae consigo. Es decir, el turista en el turismo tradicional pues busca alegría, felicidad, busca añoranza, mientras que en el necroturismo pues es la adoración de un difunto, de un personaje que fue pues enterrado en un cementerio y se relaciona mucho con la muerte. Sin embargo, estos tipos de festejos o actividades turísticas que si traen la pernotación, pues se convierte en un turista o necroturista. Y si no, pues en un visitante o excursionista que va a ver dichas actividades para enriquecer su cultura. Por lo tanto, el necroturismo es parte del etnoturismo o el turismo cultural. Y también parte muy relacional con el turismo oscuro. Creo que habría que programar en la radio estas definiciones que están saliendo de boga y que vienen pues a enriquecer esta fundamentación teorética de lo que es el turismo. Por mi parte es todo. Gracias.
Muchas gracias, doctor Rodrigo. Y así es, pues existen varias motivaciones. En algunos estudios que se han realizado, pues, de trabajos de investigación en tesis o en algunos artículos, pues se ha encontrado que las motivaciones turísticas para los sitios asociados con la muerte no difieren en cuanto a las encontradas también en fuentes inglesas sobre el dark tourism. Y pues se encuentran motivaciones que han reportado algunos autores que también emergieron de otras categorías motivacionales, que esto es el turismo oscuro, ¿no?, en el contexto de México. Y las principales motivaciones que se han encontrado pues son educación, conocimiento especializado, cultura, vivencias espectrales, curiosidad, nostalgia, morbosidad, socialización, paz mental, cosmovisión de la muerte, culto a la muerte y también justicia, ¿no? Entonces, sí, este necroturismo o turismo oscuro, pues es un segmento que ha comenzado a ganar terreno, sobre todo pues con los turistas que quieren vivir una experiencia relacionada con estas cuestiones que acabamos de enumerar, ¿no? Y también pues obviamente nuestro México, que es tan rico en leyendas, en patrimonio, en cultura, pues obviamente tenemos este tipo de cementerios, cementerios románticos, cementerios pues que están llenos de arte, que pudiéramos aprovechar para estas nuevas visitas. Muchas gracias. Y ahora cedemos el uso de la voz a nuestro colaborador de siempre, Marcelo Alcaraz, que también nos hará un comentario al respecto. Muchas gracias, Marcelo, adelante con tu comentario.
Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlos a todos. Hablamos el día de hoy sobre necroturismo. Partiendo de la frase que dice que cada cabeza es un mundo, en el turismo existen un sinnúmero de gustos y preferencias de las personas que los motivan a desplazarse fuera de su domicilio habitual y que forman nichos turísticos muy específicos. Un ejemplo de ello es el necroturismo, que es la práctica del turismo al visitar cementerios de día o de noche, recorriéndolos por sus características particulares o para escuchar historias sobre la vida de quienes ahí tienen su última morada. También es llamado tanaturismo o turismo funerario. Como casi todo, puede verse desde dos ángulos: el negativo, donde el morboso o amarillista, cuyo interés es saciar solamente su curiosidad insana, y la otra cara positiva, lo que busca es conocer la historia y cultura de la región. El Día de Muertos en los cementerios es parte de nuestra cultura y una manifestación popular muy atractiva para ir a vivir esta experiencia en un panteón. Creo que Puerto Vallarta tiene una gran oportunidad de desarrollo en este tema. Existen cementerios como el de Nueva Orleans que ofrecen tours a los turistas para que conozcan una manera distinta a la estadounidense de sepultar a sus muertos, ya que ahí el estilo es como lo hacemos en los países latinos. El cementerio militar de Arlington, en Virginia, es muy atractivo de visitarse por su sobriedad y majestuosidad, que sirve de morada a más de 400,000 difuntos, y ahí están los restos del presidente John F. Kennedy. El cementerio enorme Père Lachaise en París, famoso porque ahí se encuentran enterrados personajes de la historia francesa y mundial de todos los tiempos. Nosotros en Puerto Vallarta podríamos desarrollar en el Panteón 5 de Diciembre algo muy atractivo con una mezcla de historia, arte y cultura. Podríamos implementar un proyecto llamado Diálogos del Más Allá. Se requiere rehabilitar las tumbas más representativas del lugar, identificar los personajes más importantes que hayan contribuido a fortalecer al destino en algún aspecto. A través de un recorrido por el panteón, parar en esas tumbas seleccionadas y hacer representaciones en donde alguien caracteriza a estos personajes y explican la historia de Puerto Vallarta, lo que ellos aportaron e información relevante para los visitantes. Hay que realizarlos en horarios nocturnos para una mejor ambientación. Y podría ser los viernes y sábado, que son las dos noches que más visitantes se encuentran en el destino. Esta es tan solo una propuesta de algo que puede desarrollarse para tener una oferta turística para este nicho de mercado. Este es mi comentario de esta semana. Saludos y muy buen fin para todos.
Bueno, ahí la opinión, queridos radioescuchas, de nuestro colaborador de siempre, el licenciado Marcelo Alcaraz, con sus atinados comentarios como siempre. Muchas gracias, Marcelo, por tu colaboración. Vamos a un corte comercial y regresamos en breve.
Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Bueno, queridos radioescuchas, regresamos a nuestro tercer bloque y ahora vamos a escuchar a la doctora Rossi con un tema muy controversial que es el turismo y la muerte. O sea, la relación intrínseca que existe entre el turismo y la muerte y un segmento de turismo que va muy relacionado con la muerte pero que es complicado de entender. Adelante, doctora Rossi, con su participación, por favor.
Actualmente el turismo negro u oscuro implica localizaciones como zonas de batalla, prisiones, zonas de esclavitud, cementerios como el Holocausto, donde hubo grandes sufrimientos. Y dentro de estos tipos de turismo oscuro se encuentra el necroturismo, también llamado turismo de cementerios, que es aquel tipo de turismo donde se visitan estos con el objetivo de descubrir patrimonio artístico, arquitectónico, histórico y paisajístico, además de conocer leyendas. Algunos consideran que este tipo de turismo forma parte del turismo cultural, pero también se ha reconocido otro tipo de turismo dentro de este grupo, que es el suicidio asistido y se practica desde los años 40 en países como Suiza, donde la ley lo respalda desde el 2006 y se estableció a través del Tribunal Federal que toda persona en uso de sus capacidades mentales, sin importar si eran enfermos terminales o no, tiene el derecho de decidir sobre su propia muerte. Existen varias asociaciones que hacen esto posible en ese país: Exit, Dignitas y Eternal Spirit. Son tres de las que ayudan a quienes quieren terminar con su vida y no es una decisión fácil. Tiene varias complicaciones, no solo decidirse. Una de ellas, por ejemplo, Exit, atiende solamente gente de ese país. Es la empresa que tiene mayor experiencia. Se dice que de 3.500 que se inscriben o se registran para ser asistidos para morir, solo 782 lo hacen. Pero algunas veces, el solo hecho de estar registrados y saber que se tiene la posibilidad de terminar con la vida cuando uno necesite, pues ayuda a terminar hasta que la muerte natural llega. Más o menos cuesta 800 euros en una de las empresas, pero puede llegar a costar hasta 12.000 euros, que implica más o menos 3 días de estancia, pero además hay que pagar los gastos del viaje y se permite uno o dos acompañantes. Y este respaldo legal pues ha impulsado el turismo de muerte o de la muerte. Hay una demanda alta entre países como Canadá, Estados Unidos, Australia, China y otros. Y en su mayoría son enfermos terminales, pero también ancianos. Y el único problema que los críticos ven en esto es que la gente muere fuera de sus propios países, de su casa y lejos de la mayor parte de su familia.
Bueno, escuchamos el comentario de la doctora Rossi, que es complejo de entender, ¿no? El turismo, el suicidio, la muerte asistida, etcétera. Pero sin embargo, pues existe, ¿no? Y varios personas pues viajan sobre todo a estos países como Suecia, en los cuales pues pueden ser asistidos para una muerte. En este sentido también, pues, Lennon y Floyd proponen varias clasificaciones del patrimonio oscuro, entre ellos el turismo del campo de batalla, el turismo de cementerios, lo relacionado con la oferta propuesta por Stone de lugares de descanso como los cementerios, ¿no? Turismo de desastres, o grief tourism, según otros autores también. El turismo de fantasmas, o sea que existe pues las visitas a los panteones o a algunos lugares históricos pues en la búsqueda de fantasmas. También turismo de holocausto, sobre todo en Europa, y turismo de prisiones, sobre todo en la prisión de Alcatraz. Así de que pues muy controversial, pero muy interesante. Gracias, doctora Rosa. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Para Bitácora Regional, el nuevo director de turismo de Puerto Vallarta, el maestro Ludwin Estrada. Buenas tardes, maestro, ¿cómo está?
Buenas tardes, muy bien. Aquí vamos a ir ahorita en los preparativos, en la inauguración ahora de pues una de las grandes tradiciones que tiene nuestro país, que viene siendo lo de Día de Muertos, que no debemos de dejarlo. Es algo que todos tenemos a alguien a quien ofrecerle algo o recordar que nos ha dejado de este mundo, pero que estas tradiciones deben continuar por mucho tiempo. O sea, yo sé que hay el Halloween, que es de Estados Unidos, pero aquí venimos a realmente a ver las grandes tradiciones que tiene México, y cada estado tiene su tradición diferente, pero todos nos enfocamos al ser querido que queremos y que quisimos mucho y que lo recordaremos toda la vida.
Exactamente, nuestras tradiciones más vivas que nunca. ¿Qué Así opina es. Usted del necroturismo, las visitas a los panteones, por cuestiones patrimoniales, de leyenda, etcétera?
Pues mira, yo creo, como te comentaba, tenemos siempre a un ser querido, ya sea nuestros papás, hermanos, tíos, abuelos, no sabemos, entonces eso hace que vayamos a recordar. O sea, es algo que no se va a acabar, es algo que nuestros abuelos, bisabuelos, todos dejaron esa tradición, esa que nos han querido cambiando. Pues cada día va a ir pasando eso, ¿sí? Entonces vamos a ir trabajando en esa parte. Entonces es algo que afortunadamente ahora con la pandemia pues nos abrieron el 70% para que fueran a visitar los panteones. El día de mañana es el más fuerte, el día de los niños. Pero ya de mañana, pues obviamente ya estamos en semáforo verde. Pero yo, aunque estemos en semáforo verde, siempre voy a decir que debemos respetar los protocolos de la seguridad de la salud. ¿Por qué? Porque pues estamos, que sigamos teniendo nuestro cubrebocas, guardar la distancia, tener un gel o lavando las manos cuando tienes algo, o sea, aprovechar para dar un poquito, pues mejor en la parte que viene siendo para no contaminar a alguien. Entonces, es algo que si todos nos ponemos las pilas y empezamos a trabajar en conjunto de traer el cubrebocas, la distancia, yo creo que esto puede ir pasando. Entonces, es algo que debemos trabajar porque pues hemos visto afectada la actividad turística. Hasta ahorita hemos tenido un repunte con este puente que tenemos, ha habido un repunte para nuestro Puerto Vallarta, pero también para el estado, o sea, y esperemos que también para México. Ya empieza a llegar más vuelos, ya empiezan a llegar los cruceros, ya empiezan a llegar más vehículos, y próximamente esperemos que unos año y medio o dos ya tengamos la autopista, que debemos también prepararnos para recibir esas partes que van a venir, para dejarles lo que viene siendo la avenida de ingreso. Pero tenemos que tener las opciones, que por la Universidad de la Universidad pasa la avenida Federación, hay que regarla, ampliarla. Hay que ampliar las vías alternas, como viene siendo la Vía México, como viene siendo la Avenida Los Poetas, otro, que la gente que va hacia Papinole, hacia Volcanes, a Pitillal, pues tengan otras opciones, porque muchos de los que trabajan aquí trabajan allá en Riviera Neri y viceversa. Entonces, debemos ver esa parte para que esto nos ayude para tener un poco más de organización para el turista que va a venir a visitarnos aquí a Puerto Vallarta.
Muchas gracias, maestro, y le deseamos éxito en este nuevo proyecto que emprende. ¿Cuáles son los retos y oportunidades?
Pues ahora yo traigo varios retos. Uno de los retos es nuestro pueblo, a regenerar nuestro pueblo. Tenemos por parte del presidente un ordenamiento que quiere. Él quiere que todos estemos ordenado, que la parte del centro, tanto los comercios como los bares, todos tengamos un ordenamiento. Pero sobre todo tú puedes ver esta parte que tiene su tejita pintadita, Si tú caminas, ves este edificio que tiene su teja y todo, que fue anteriormente Planet Hollywood, lo fue el señor Frost, porque está cerrado, pero que hay una parte porque se ve toda madre, hay que darle una reparadita, hay que arreglar los jardines, o sea, son cosas que tenemos, que no haya la basura. Entonces, es algo que vamos a trabajar y una de las propuestas que tenemos es hacer el Consejo Consultivo de Turismo, para trabajar todos en conjunto, después también hacer el Consejo Consultivo del Centro Histórico, porque necesitamos trabajar con Puerto Vallarta para seguir teniendo nuestro pueblo, nuestro centro agradable como lo tienen otros destinos turísticos.
Muchas gracias, maestro, y cuente con el apoyo del Cuerpo Académico de Análisis Regional y Turismo para lo que se necesite y la conservación y mejora del patrimonio turístico de Puerto Vallarta. Gracias, maestro.
No, yo estaré trabajando con ustedes, yo con la universidad, con el Centro Universitario de la Costa. La verdad, ustedes son unas personas que tienen conocimiento, que trabajan, y que con ustedes voy a trabajar en conjunto, porque aquí es trabajar todo por Puerto Vallarta, para que si le va bien a Puerto Vallarta, nos va bien a todos. Y una de las cosas que estoy viendo, y qué bueno que estamos hablando, yo he visto con varios hoteles, y una de las problemáticas que hay, que no hay trabajadores para trabajar. Tenemos una problemática que hay que trabajarla en capacitación. Ustedes tienen los alumnos que van a salir, pues obviamente es una oportunidad para que puedan trabajar en algún hotel o algún restaurante. Entonces, vamos a trabajar de la mano.
Excelente, más estamos a sus órdenes. Muchas gracias.
Estamos aquí a tu orden.
Así pues, queridos radioescuchas, después de haber escuchado al nuevo director de turismo de Puerto Vallarta, pues bueno, les queremos compartir que en esto del necroturismo, del turismo, de la visita a los panteones, pues hay un panteón en Guadalajara muy importante y muy famoso, que es el Panteón de Belén, al cual lo acompañan varias leyendas, como Al Fin Juntos, y pues es reconocido por su gran historia en Guadalajara y ser uno de los primeros panteones de todo Jalisco. Fue inaugurado en 1848 y clausurado en 1986 porque superó su capacidad. El Panteón de Belén cuenta con muchos más misterios entre sus entrañas y paredes que el que se conocen por fuera, y es sinónimo de mitos, leyendas y terror, ¿no? Este panteón pues forma parte de los lugares característicos de la Perla Tapatía y un lugar que engloba más curiosidad debido a los relatos que se cuentan y se evidencian que pasaron en su interior. Entonces existen leyendas como Al Fin Juntos, un consultorio médico, Nachito, el niño que temía la oscuridad. Esta es una de las leyendas más famosas. Pues comenta que Ignacio Torres Altamirano era un niño tapatío que nació con una descomunal miedo a la oscuridad, que iba más allá de lo que cualquier otro infante podría presentar, ¿no? Era tal su pavor a la noche que sus padres debían dejar las luces encendidas de su cuarto para que lograran conciliar el sueño. De lo contrario, permanecía gritando y llorando. Una noche la luz del cuarto de Ignacio permaneció apagada, unos dicen que por descuido de sus padres y otros que de una niñera. El hecho fue de que se encontró su cuerpo ya difunto en la penumbra. El niño fue enterrado en el Panteón de Belén y al día siguiente del sepulcro, los cuidadores encontraron el cuerpo encima de la losa de la tumba, como si lo hubieran sacado, por lo que debieron volver a enterrarlo. El hecho se repitió cada día hasta que sus padres y autoridades del panteón decidieron dejar el ataúd por fuera e iluminado, sabiendo que el terror que le causaba la oscuridad a Nachito. Así pues, varios más leyendas que se pueden contar en otro momento, como el árbol del vampiro, entre otras. Esto es las leyendas del necroturismo, de las visitas de los panteones. Así es, queridos radioescuchas, lo interesante de la visita de los panteones, su patrimonio y sus leyendas. Vamos a un nuevo corte y regresamos en unos momentos.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Bueno, regresamos y vamos a entrar a nuestro último bloque, nuestro último segmento. Y como todos los viernes vamos a escuchar el barómetro que Óscar Maldonado nos hace favor de compartir con todos ustedes. Adelante, Óscar, con el barómetro de esta semana.
Esta es la sección del barómetro y vamos a compartir las notas más importantes de la semana. Sector Jalisco beneficiará alrededor de 544 personas con viajes gratuitos. Para avanzar en la recuperación económica de los destinos al generar derrama económica y brindar oportunidades a las personas de escasos recursos, la Secretaría de Turismo de Jalisco beneficiará a jaliscienses con viajes gratuitos a través del programa denominado Recorramos Jalisco, con 17 recorridos a 9 destinos turísticos dentro del interior del estado. Con apego a los lineamientos dictados por la Mesa de Salud, este programa ofrece oportunidades de esparcimiento a los sectores de la población menos favorecida, al abonar en su salud mental y psicológica. Además, así se podrá generar una derrama económica en los municipios en los que participen. El registro para el sorteo será del 4 al 7 de noviembre y pueden participar personas de 18 años en adelante. Fórmula 1 generará derrama económica superior a los 14 mil millones de pesos, de acuerdo a la Secretaría de Turismo. El titular de la Secretaría precisó que al día de hoy la ocupación hotelera en la capital del país reporta ya el 90%. La edición 2021 de México alcanzará una derrama económica muy importante. Si bien el gasto de los visitantes tan solo en materia de hospedaje se estima de 192.1 millones de pesos, la derrama económica por concepto de servicios turísticos está calculada en 2.183 millones de pesos. La exhibición que partió del Ángel de la Independencia y continuó con el Avenida Paseo de la Reforma estuvo encabezada por el piloto mexicano de la escudería de Red Bull, Sergio Checo Pérez. Ocupación hotelera de 75% esperan empresas turísticas en Jalisco durante el mes en curso. El turismo de playa en el estado de Jalisco presenta una alza positiva, aunque sin alcanzar las cifras que se presentaron antes de la pandemia. Esto lo reconoció el secretario de Turismo de la entidad, Germán Rales Cumplido. También reconoció las acciones realizadas por la Mesa de Salud de la entidad, ya que a través del órgano encargado de protocolos sanitarios para enfrentar la contingencia sanitaria, se ha permitido impulsar la actividad turística de forma segura. En el caso de la temporada de verano, la ocupación hotelera se reportó con un 70%, lapso tras el cual siguió un mes de septiembre y parte de octubre bastante tranquilo, para luego generar un nuevo movimiento durante el mes de noviembre, por lo cual se espera que la ocupación sea de arriba del 70 a 75% en destinos como Puerto Vallarta, La Paz, Los Cabos y Puerto Vallarta, los destinos menos inseguros. En el país hay destinos de playa que resultaron menos inseguros de acuerdo a cifras del INEGI, entre ellos se encuentra Puerto Vallarta. En la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, realizada trimestralmente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, estos destinos están entre los menos inseguros y los lugares a los que existen mayor cantidad de vuelos y viajes. Los destinos reportaron una percepción de inseguridad del 54.6% de su población en septiembre. Fue el nivel más bajo que se tiene registrado. Representó una disminución de 2.4% respecto a la medición de junio y 2 puntos menos en comparación con el mismo mes durante el año de 2020, por lo cual la encuesta fue realizada tanto a visitantes como a personas locales, quienes cayeron en cuenta que estos destinos son adecuados para visitar durante sus vacaciones. Para Bitácora Regional, Óscar Maldonado.
Muchas gracias, maestro Óscar, por el barómetro del día de hoy. Bueno, estimados radioescuchas, casi llegamos al final del programa y creo que este programa ha sido pues controversial. ¿Cuál es la relación entre el turismo y la muerte? O sea, esta clasificación de enfoques que conlleva el patrimonio con el que se cuenta, a una clasificación que varía, entre otras cosas, desde la perspectiva de la oferta y la demanda, ¿no? Como se puede observar, es la muerte sintetizada en diversos productos que a su vez pues nos hacen preguntarnos ¿por qué la muerte es un recurso? Y entre otros factores, ¿cómo es que llega a convertirse en un producto como el necroturismo? Bueno, la muerte, comprendiéndola como recurso, pues como ya vimos, lo escuchamos a lo largo del programa, pues la fascinación por visitar sitios relacionados con la muerte no es algo nuevo. Es sin duda alguna un escape o un producto del ocio, ¿no? De esta forma, pues los romanos entretenían a la plebe y a la nobleza por igual, mediante los juegos sangrientos que se organizaban, por ejemplo, en el Coliseo Romano. Casos similares de entretenimiento con la muerte como recurso, aunque no directamente, ocurrieron en la Edad Media, cuando se hacían ejecuciones públicas. Estas tendían a cumplir el mismo efecto en la población. Estas demostraciones de desplazamientos motivados por la muerte, pues encajan con las declaraciones que hace, por ejemplo, Bauman y Pesullo en el 2011. Para estos autores, los visitantes que se desplazan a sitios asociados a la muerte lo hacen porque la muerte por sí sola es un objeto de fascinación. Esta fascinación es descrita por muchas comunidades que viven con el recuerdo de un evento traumático, pues se cree que su identidad comunitaria, que se trasluce en tradiciones y costumbres, está íntimamente ligada a masacres o genocidios. El sufrimiento y el recuerdo de la muerte parece ser, en este sentido, lo que atrae a algunos visitantes, y como consecuencia se transforma de recurso a producto y se vende en el mercado internacional. Bueno, pues está claro que la interpretación que se le da al patrimonio varía de una persona a otra, esto en relación con el sitio. La relativa importancia que le da la comunidad local influye también en el significado que se le puede otorgar al patrimonio. Se encuentran diversos casos que apoyan esta afirmación, por ejemplo, los estudios realizados en el Fuerte Siloso en Singapur y la Zona Cero de Nueva York resaltan que se debe hacer una distinción entre dos tipos de turistas, siendo este el ordinario, que no le une nada al sitio y solo acude por ocio, y el segundo tipo de turistas que están conectados al sitio y se identifican con el mismo, según Brian en 2011. La conexión primaria que tienen con el sitio pudieron ser familiares de las víctimas, entre otras conexiones, refleja la motivación principal por lo que se desplazan al sitio. El patrimonio entonces es el sitio donde se da esta conexión. Estas motivaciones son precisamente las que serán analizadas en futuros escenarios o en futuras investigaciones que se deben realizar. Bueno, radioescuchas, aunque en su mayoría los académicos que estudian el fenómeno turístico y a la corriente del turismo oscuro analizan a la oferta en la que es practicable, también se han realizado algunos estudios o investigaciones en torno a las motivaciones que subyacen al individuo que practica y consume el turismo oscuro. Pues sea aquí la conclusión de este programa, espero que les haya gustado y que sea de su agrado para propiciar en el futuro las visitas a los panteones, las visitas por carácter de la propia visita familiar, o inclusive para admirar algunas tumbas, admirar el patrimonio, o como ya escuchamos en el caso en específico del Panteón de Belén en Guadalajara, pues hasta escuchar leyendas, ¿no? Y obviamente pues hay algunos panteones, que es el caso de Belén, que ya son museos, ya no solamente fungen como panteón, sino que también son museos por la riqueza patrimonial que ellos tienen y que pues a lo largo de tiempo se ha conservado, además de sus leyendas, que pues obviamente atraen a un público muy nutrido, sobre todo en estas fechas que acabamos de pasar, que son el 2 de noviembre, el Día de los Muertos. Muchas gracias por habernos escuchado y hasta la próxima. Un abrazo y que tengan una excelente tarde.
Pues hemos llegado al final de este programa. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo como nosotros. Una vez más, hemos compartido con usted una hora de programa en Bitácora Regional. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias por su atención. Así que nos vemos para la próxima. Hasta luego, gracias.
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.